Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Siete de la mañana con 32 minutos, vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Aunque parezca increíble, hay contratos para compra de energía por 40 años. Yo le pedí al director de la Comisión Federal de Electricidad que hiciera una revisión con la esperanza de que se vencieran en este sexenio para renegociar en beneficio de la nación, pero no, son contratos 30, 40 años hacia adelante. Entonces, cuando dice que les dieron un contrato de 20, de 25, pues así debe ser. Entonces, legalmente no se puede revocar un contrato solo que hubiese alguna causa justificada. Entonces, eso sí se está haciendo, básicamente. Y la transparencia, eso sí, de todo. No vamos a ocultar absolutamente nada. Sí, sobre el expediente, la transparencia del expediente, de Luz y Fuerza.
Buen día, presidente. Arturo Rodríguez, de Proceso. Hoy se cumplen 13 años del siniestro en Pasta de Conchos y va justo al estado de Coahuila. Entiendo que Gobernación ayer estableció una mesa. La cuestión sería si en este ánimo de resolver los reclamos de los deudos estaría dispuesto el Estado mexicano a desistirse en la controversia en la CID sobre este asunto que sigue litigando. Ese sería el planteamiento.
Sí, nosotros todo lo que signifique hacer justicia y dejar en libertad los procedimientos para que las autoridades competentes resuelvan, lo vamos a hacer. Ya por lo que me está preguntando. O sea, sí, estamos en condiciones de liberar procesos, de no litigar en hechos que obstruyan la procuración de justicia. O sea, qué bien que está aquí la licenciada con ese propósito. Yo he planteado sobre este caso que no se descarte incluso el que mediante una decisión voluntaria, concertada, la empresa lleve a cabo una exploración para sacar los restos de los deudos, de los que quedaron atrapados en la mina, para sacar los restos de los fallecidos.
Está hablando el presidente, ya lo escuchó usted, de Pasta de Conchos. Hay que recordar que en Pasta de Conchos esta mina de carbón explotó en febrero de 2006 y cobró la vida de 65 trabajadores. Fue un gran escándalo que sigue abierto, y hay que recordar que la mina era de Industria Minera México, subsidiaria de Grupo México, cuyo presidente y accionista mayoritario es Germán Larrea Mota Velasco, Interesante recordar este episodio de la historia nacional, porque ayer precisamente el presidente de México se reunió con más de 900 empresarios. Los más importantes de este país estuvieron con el presidente escuchando, siendo testigos allí en Palacio Nacional de la presentación del Consejo para el Fomento de Inversión, el Empleo y Crecimiento Económico y de su coordinador, Alfonso Romo. Los empresarios allí reunidos salieron con un buen sabor de boca, asegurando que esta es una especie de tregua en donde el gobierno reconoce que son necesarios para el crecimiento del país. Esperan que en esta ocasión, además nos contaron algunos empresarios, ahora sí se respeten los compromisos que haga don Alfonso Romo con ellos. Lo ven por encima en este momento incluso que los secretarios de Energía, de Hacienda, que el encargado de Petróleos Mexicanos y que la encargada de Economía. Lo ven como en el engrane otra vez que hacía falta para hablar con el gobierno. Así lo ven desde ayer otra vez los empresarios más poderosos de este país, y llama la atención, le decía, esta reunión con empresarios y esta supuesta tregua, porque ayer el presidente de México, a uno de los primeros que le da la mano cuando se reúnen con el Consejo Mexicano de Negocios, antes Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, es a Germán Larrea Mota Velasco, precisamente el segundo hombre más rico de este país. Llamó mucho la atención este saludo porque algunos pensaban que pues ese acercamiento no se iba a dar nunca, y ayer se dio. Ayer se dio, al menos ya en la parte de estas cortesías, estos saludos, pues ya se encontraron estos dos personajes. Y pues sí, ya lo escuchó usted, el tema de pasta de conchos y otros más que tienen que ver con la industria minera y con los ferrocarriles, pues está más que abierto en este momento, pero el presidente, ya lo escuchó usted, no se quiere meter al tema. Y de eso también va un poco el tormento financiero de Roberto Aguilar hoy. Roberto, muy buenos días.
Tormento financiero.
Roberto Aguilar y su tormento financiero, hablando de los empresarios de diversos sectores y los líderes de las cámaras que ayer pues estuvieron escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues ya aceptó que necesitan que el apoyo de todos ellos para impulsar el crecimiento de este país de 2-4%. Roberto, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días, pues. Sí, efectivamente, como dices, que esta reunión, pues, yo digo que es como venir un poco del antecedente y de la lectura general. Cuando vas a un lugar, a un restaurante, un antro, etcétera, cuando siempre te ponen nueva administración, ¿no? Cierran el lugar, lo abren y apuestan a que esta nueva administración va a hacer todo lo mejor que no hizo la anterior. Desacreditar, cambiar, etcétera. Yo creo que en este ámbito, en esta línea, pues nuevamente esta situación de quererse acercar a los empresarios, pues dista mucho de las acciones, ¿no? Cuando el presidente acusa de que hay empresarios, tranzas, cuando revisa estas cuestiones de algunos contratos que se dieron o la situación de algunas empresas con cierto conflicto de interés, como el caso de Genova o Carso Energy, no se encontró una justificación clara, como que dista mucho, y hay una, y lo único que estamos viendo es esta división tan clara entre un pensamiento más neutral y pro mercado que viene de Alfonso Romo, y el resto que es mucho más extremo, que viene de otros participantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, pues hay que entender que no es un partido como tal, sino es un movimiento que amalgamó muchos pensamientos, y que hoy hemos estado viendo ciertas cuestiones. Me llaman la atención dos cosas, Hiroshi. Una, que este crecimiento promedio de 4%, pues lo que nos está implicando es que tendríamos que crecer a partir del 2020 más allá del 4%, porque si hoy, en este año, el propio gobierno dice que vamos a crecer 2%, para promediar el 4%, necesariamente tenemos que crecer más del 4% en los siguientes años.
Y el gobierno dice 2%, algunas firmas de análisis dicen 1%, y algunos otros analistas dicen 0%, Roberto.
Claro. Esta situación de Merlin, de Banco de América, Merlin, que dijo 1%, y algunos han visto ya un impacto mayor porque se ha sumado por el tema del desabasto de la gasolina, el cierre de las vías ferroviarias, y en realidad también esta situación que ha estado como ya una cierta moderación del dinamismo económico de Estados Unidos, que es el principal destino de las exportaciones mexicanas. En general se ha sumado porque también el gobierno estuvo más de 30 días, el gobierno de Estados Unidos estuvo detenido detenido por una cuestión política partidista. Y bueno, pues ahora lo que estamos viendo son como los saldos de esta situación, y bueno, no se toca nada fácil. Pero bueno, dejemos el beneficio de la duda de Hiroshi, que crezcamos 2%. Entonces, necesariamente, a partir del 2020 vamos a tener que crecer más del 4%, si no, no nos va a dar la aritmética del promedio que está esperando el gobierno. Y así nos hemos quedado muchos y muchos sexenios esperando ese dinamismo económico que nada más no llega. Pero bueno, esta es una de las primeras reflexiones. La otra... perdón.
Robert.
La otra es justamente cómo siento yo desde mi punto de vista que se ha moderado la opinión de Gerardo Esquivel, quien es el subgobernador del Banco de México y que había sido uno de los más como asesor, incluso como parte del gabinete, porque era subsecretario. Ha visto una actitud más moderada. Incluso ayer hizo un comentario en el tuit donde me llama mucho la atención, donde él comenta sobre el crecimiento con las señales de una desaceleración de la economía global, y dice, y lo mismo le está pasando a México. Entonces, creo que ahí sí es importante ver que no todo es como el presidente, no todo es sí, señor presidente, porque no podemos crecer por decreto ni hacer muchas cosas por decreto o por intuición o por capricho de quien nos gobierna. Entonces creo que esta es una de las situaciones donde no está clara, y yo creo que lo que va a hacer que Alfonso Romo al final del día va a tener muchas limitaciones, digo, sí, porque la gran prueba de fuego que no pasó fue el tema del aeropuerto.
El aeropuerto, sí. Uh-huh.
Ese es el gran... él, mientras él proponía, decía y se veía para los mercados obviamente mucho más pensante en el sentido no de la línea del mercado, sino con la lógica de los mercados financieros, resulta que no sucedió así.
Tuvimos la oportunidad ayer de estar con algunos empresarios que estuvieron en la reunión después de esta reunión en Palacio Nacional y platicar con ellos acerca de pues su percepción de esta reunión, y ellos lo veían todavía, como dices tú, con este beneficio de la duda, pero lo veían como un movimiento positivo, porque regresar a don Alfonso Romo, que todo el mundo estaba preguntando dónde estaba don Alfonso Romo, y ponerlo en este puesto, pues lo leyeron como una señal de que quieren una tregua dentro del gobierno con ellos, ¿no? Ellos se han sentido muy atacados en las últimas semanas por parte del gobierno, y con este movimiento ellos creen que puede comenzar a mejorar la relación con este interlocutor, que como bien mencionas, pues es un empresario nato, ¿no? Que de pronto puede cumplir con ese papel que se esperaba desde que estaban en campaña, pues el presidente y todo su equipo.
Pues yo creo que políticamente correcto, así puedo calificar las respuestas, porque al final del día sí hay una gran duda e incertidumbre sobre si ahora sí van a cumplir, y sobre todo si Alfonso Romo va a tener una capacidad de maniobra real ahora en este papel, porque sí, efectivamente se había desaparecido, no sabíamos mucho de él públicamente, y bueno, también hay que es un empresario que ganó muchas enemistades por apoyar a una corriente que venía en contra de lo establecido, y que después quedó claro con todas estas decisiones de lo costoso que ha resultado la situación del aeropuerto, que pareciera que ya es algo un tema aparte, pero no, porque todavía hay que muchas de las situaciones que se tienen que dar a conocer sobre la negociación de los contratos de estas obras que se habían contratado. Y creo que ahí es una de las situaciones que nada más estamos como parchando un poco, permíteme esa expresión, lo que viene cuando no estamos viendo la situación de fondo y de manera estructural. Fíjate que te voy a platicar rápidamente una cuestión que va muy en línea con lo que hemos visto en los últimos días con esta encuesta que hizo mucho ruido de Bank of America Merrill, por cierto, con los manejadores de fondos, que por cierto el perfil de quienes los hacen son grandes manejadores de fondos, son los que deciden dónde meten el dinero, y decían que el principal riesgo para México, uno era el principal era las decisiones del gobierno, y el segundo lugar la baja en la calificación de Pemex, y el tercero la negociación del Tratado de Libre Comercio o Temex. Pero fíjate que ahora, como sazonando más este tema de la percepción de los empresarios, KPMG acaba de dar a conocer también su encuesta que hace sobre las perspectivas de los CEOs, de los directores generales. Y ve que para el caso de México, inicio de una nueva administración en el país es la principal amenaza con el 51% que ellos consideran. Después vienen los cambios regulatorios con el 39% y una mayor competencia con el 24%. Bueno, aquí yo sí vivieron totalmente porque a nadie le gusta tener competencia y todos dicen, ay, qué malo es el monopolio, hasta que no tenga el mío, ¿no? Porque cuando ya lo tengo, entonces ya no digo nada. Entonces, como estas cuestiones, Hiroshi, de la perspectiva y cómo están viendo los empresarios, sí es importante verlo porque no solamente es el gran reto de recobrar la confianza y el voto de confianza, sino también ver qué está sucediendo ya en la mente y cómo ya hay muchas inversiones que ya están detenidas, que están más cautelosas y que de plano están buscando otras opciones. Entonces creo que la tarea para Alfonso Romo es mayúscula, pero ya su prueba de fuego pues no la pasó. Ahí tenemos un mal antecedente. Bueno, pues sí, exactamente como tú decías, hay muchos empresarios que siguen creyendo o siguen dando este voto de confianza de que podría retomarse, pero yo honestamente lo veo muy complicado porque el discurso del presidente es bastante inconsistente.
Tormento no financiero. Ese es un tormento financiero, Roberto. Muchísimas gracias, Roberto. Muy buenos, buenos días.
Take it all in stride, speak, don't confide.